Maya, que non podemos...
A pintura, parece.
Vale, pareceme estupendo. Moi boa decisión. Claro que sí.
Un saludo para este home.
Pois, da túa parte, un del para ti, Viquiños, Pilar, o número 4, ¿vale?
Igual para vosotros.
Gracias, chao, chao.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estábamos en Foz y tiramos cara a Viveiro, aquí en pleno concurso que estamos en esta jornada de luns. Manola, bo día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy, muy bien. Aquí con lluvia.
Ay, bueno, pues nada, mañana sabe mejor tiempo, ¿eh? Manola, hay de
eso
todo.
Dice, eso dicen.
Pues sí. Eso esperamos también. Manola, descártame, ¿laranjas, botas o pintura mural?
Pintura, pintura.
Muy bien, pues bo descarte o que fas. Para ti o número 5, ¿vale?
Pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un biquiño, disfruta un montón de la semana.
No queremos imponerte un estilo, te ayudamos a encontrar el tuyo. Longarela, caballero, joven, chico, chica, con una selección de marcas, con las tendencias para esta primavera-verano y con nuestra colección de camisería, trajes, americanas, sport, también para tu celebración. Vestir con estilo, vestir Longarela, Avenida La Mariña 29, Foz.
Pois estábamos con Manola de Viveiro e agora saudamos a Manolo de Galegos. Manolo, que tal? Bo día.
Que tal? Bon día, como vamos? Todo bien?
Moi ben. E ti? Como le vas?
Home, é importante estar ben. A estar mal hai tempo abondo.
É verdade. E sobre todo que un está ben. Un luz o venres promete, ¿Verdade?
Hombre, algo subioso, pero bueno, o tempo promete. A ver se vai millorando.
A ver. Manolo, descártame a opción que non...
A pintura.
Pois non atopamos unha pintura no mercadiño do Parque da Milagrosa. Por suposto que non. Maya, por suposto, menos aínda. Imos a darche o número 6. Parece che ben?
Parece ben.
Pois anota, por aí. E moitísima pues sorte.
Venga, saludos a todos, vale.
Un biquiño tamén para ti, gracias. Tres minutiños pasan da unha. Se alguén rápido, veloz, marcando el 982-25-05, entra e pechamos a con esa persoa noso concurso de hoxe. Sabedes que é posible gracias a área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo e que regala cada semana un lote de produtos do mercadiño da Parque da Milagrosa. Pois imos a ir en dirección Monforte Belemos. Santiago, que tal? Bo día.
Hola, bon día, Raquel.
Que tal? Como estás?
Bueno, bien, mañana Dios dirá.
Vale.
Perdona.
Perfecto.
Hay que ir tirandeño sin tirar nada.
Muy bien, Santiago, pues eso, ya queda todo dito. Dime, ¿qué no podemos mercar no mercadillo do Parque da Milagrosa? ¿Laranxas, botas de auga o una pintura mural maya?
La pintura, es el raliño.
Vale, pues Santiago, para ti o número 7, moita sorte no sorteo do venres, ¿vale?
Gracias, buen día para todos.
Gracias,
chao.
Igualmente, chao, chao. Pois así pechamos ao programa de hoxe, pois sete personiñas, sete números que xa repartimos neste concurso que facemos gracias á área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo, en colaboración con Mercadillo do Parque da Milagrosa. Mañá, en torno a unha menos 10, máis.
Radio Voz, Lugo, 105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz. La radio de aquí. Radio Voz. De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Aquí seguimos en Voces de Lugo, en la sintonía de Radio Voz en esta jornada de lunes. Vamos a conocer algo más, pues de un nuevo proyecto, de un club de mototurismo Trexos que, se ha presentado oficialmente hace unas horas, poquito, con muchos planes de futuro, de éxito cosechados ya por alguno de sus integrantes. Vamos a conocer algo más de este proyecto que tienen de futuro y estamos en comunicación telefónica esta mañana en el programa con Manuel Arias Veiga, que es directivo de este club de mototurismo Trexos. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, equipo Trexos que nace ahí con ya muchas propuestas sobre la mesa y con intención de crecer. Cuéntanos algo más de este proyecto, Manuel.
Bueno, pues llevamos ya 3 años en competición,
sí.
Ganamos tres campeonatos de España y ya desde un tiempo a esta parte quisimos ampliar nuestro objetivo,
sí.
Y ya no solo hacer campeonatos puramente oficiales, sino poder participar en otro tipo de pruebas de mototurismo que se denominan extremas o riders, como le gusta en determinados deportes.
Sí.
Con esto empezamos ya el año pasado, combinando un poquito lo que era el campeonato nacional, también el campeonato del mundo y este tipo de pruebas. Y claro, como todo esto pues necesita una serie de recursos, sí. En cuanto a dedicación, tiempo y dinero, pues lo primero que hay que hacer es oficializar el proyecto,
claro.
para dar una seriedad, que no se piense, como dije el día de la presentación, que son una pareja de locos que se dedican a andar en moto por el mundo, sin más.
Hablamos de que, Manuel, el equipo Trexos lo formáis tú y Yolanda Fernández, ¿verdad?
En principio, ahora mismo, somos los únicos dos que competíamos,
sí.
Y vamos a seguir compitiendo.
Ajá.
¿Qué ocurre? Que a raíz de la formación de este nuevo proyecto de oficializar el equipo en,
sí.
un club, pues resulta que tenemos ya más gente que también quiere federarse y, sí. participar o iniciarse en este tipo de competiciones. Y entonces, bueno, pues haremos una especie de pequeña escuela para introducir a estos nuevos pilotos y copilotos en el mundo del mototurismo deportivo, que es como se denomina,
sí.
en el ámbito de la Federación Internacional de Motociclismo, y que, bueno, que participen y que se diviertan pues con nosotros, primero a nivel autonómico, desde un punto de vista pues bastante fácil, bastante bien de llevar, y ya a partir de ahí cada uno que evolucione, y si quieren venir, pues como tuvimos que ir el año pasado, pues a una prueba de campeonato del mundo a Túnez, pues encantados de la vida.
Bueno, ¿qué tal estas experiencias? ¿Se las recomiendas a los amantes del mototurismo y de este tipo de propuestas, Manuel?
Pues por supuesto que sí. El,
sí.
mototurismo, que, si me permites, me gustaría matizar una cosa sobre él. Es decir, el mototurismo deportivo tiene una particularidad sobre lo que es viajar en moto. La parte turística, la parte del viaje, es el desplazarte con tu vehículo al lugar donde vas a celebrar el evento o la competición.
Ajá.
Esa es la parte mototurística. En el momento que tú estás en el lugar que se celebra el evento, tú eres un competidor, tú tienes que realizar lo que disponga la prueba. Puede ser,
sí.
una prueba de orientación, una prueba de navegación, una prueba de regularidad. Yo pongo un ejemplo bastante práctico sobre esto. Hace 2 años tuvimos una prueba del Campeonato de España en la localidad de Cabra, en Córdoba.
Sí.
Yo disfruté un montón del viaje. Planificamos un viaje a través de la Extremadura profunda, visitando el Parque Natural de Monfragüe, fue genial.
Sí.
Pero tengo que decir que en los 400 kilómetros que duró la prueba el sábado en Cabra, yo lo único que vi fue asfalto.
Vale. Mi copiloto, no da tiempo para más.
Mi copiloto pudo disfrutar pues de toda la geografía.
Claro.
Aparte de indicarme por dónde tenía que ir. Eso sí, sin superar nunca los límites de velocidad. Llevamos más de 150.000 kilómetros en este proyecto y tenemos una multa de tráfico en Francia por superar el límite en 3 kilómetros por hora.
Bueno.
Entonces, no se trata de correr, no. se trata de disfrutar y de hacer lo que hay que hacer. Ahora, hay que hacerlo centrado, por eso siempre pongo este ejemplo, porque me parece muy gráfico.
Sí, desde luego que lo es, Manuel. Bueno, ¿qué tienen que hacer los interesados que quieran formar parte de este club?
Pues ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, cueva_trecios, a través de Facebook Manuel Arias Vega, sencillo, si se ponen a través de Facebook ya tienen mi teléfono y por lo tanto ya si lo quieres poner, si sacáis la noticia en redes, si quieres y quieres ponerlo en el pie de la noticia, tampoco hay ningún problema y a partir de ahí pues nada, el integrar el club es totalmente gratuito, nosotros no tenemos ningún tipo de cuota ni nada parecido, nosotros lo que queremos es contribuir a que la gente se inicie, los aficionados se inicien en esta modalidad deportiva y, como dije, en la parte nuestra, darle oficialidad a lo que hacemos, sin más, sin ningún ánimo de pretensión, de ningún tipo de recurso económico ni nada. Nosotros lo vinculamos a temas particulares.
Vale, ¿hay que cumplir algún requisito para optar por esta modalidad deportiva, para disfrutarla y competir?
Pues si se quiere hacer desde un punto de vista de las competiciones oficiales, tanto el Campeonato Gallego de Mototurismo, que se inició el año pasado, como el Campeonato de España, el World Touring Challenger, o en el Campeonato del Mundo, es necesario hacer una credencial, que se tiene que hacer a través de un club. Ahí es donde nuestro club está dado de alta en la Xunta y va a estar dado de alta en la Federación. Es la parte administrativa que nos queda. Todos los trámites administrativos conllevan un tiempo. Una vez que se saca esa credencial, que son 17 euros a nivel gallego, 35 a nivel nacional, ya se puede participar en cualquier tipo de evento de este tipo. A mayores están los eventos que no son puntuales para ningún campeonato, que son las pruebas extremas que te decía anteriormente, en las cuales pues simplemente hay que cumplir los requisitos normales, tener la moto, estar asegurada y tener ganas de pasarlo bien y de sufrir.
Muy bien, muy bien. Aquí lo dejamos claro, luego, que nadie sorprenda, ¿verdad? Que se sufre a veces.
Sufre. Nosotros el año pasado en una de las pruebas estuvimos 16 horas encima de la moto y paramos a 3 repostajes y 2 cafés.
Madre mía.
Entonces, son 1.000 kilómetros por carreteras de montaña. Entonces, pues claro, no es ir a pasear. Es decir, hay que hacerlo y sin pasarse de los límites de velocidad, repito, cumpliendo la normativa establecida.
Como tiene que ser. ¿Cuántos kilómetros sobre la moto en una temporada? Yolanda, ¿y tú? Cuéntanos.
Pues normalmente andamos entre 35.000 y 40.
Bueno, ya son kilómetros, ¿eh? Y os quedan ganas de repetir, ¿no? O sea, que siempre, lo pasáis bien.
Siempre. Cuando volvemos ya estamos pensando en la siguiente.
Muy bien. ¿Qué va a ser lo siguiente, Manuel?
Pues ahora la siguiente, precisamente este viernes marchamos para Ávila, a la Sierra de Gredos.
¿Sí?
Vamos a hacer una prueba rider que hay allí, cuya dificultad no consiste tanto en la prueba, es una prueba de navegación, con lo cual tienes una ruta marcada que tienes que hacer, pero tenemos entendido, que es por lo que nos atrajo esta prueba, que hay que descubrir o averiguar algo para que te den el finisher, la finalización, para descubrir un secreto que te guardan en algún sitio. Entonces, pues nos pareció interesante. Siempre en estas pruebas, aparte de lo que es la conducción y lo que son las pruebas de regularidad o de orientación o localización, es decir, de trazar recorridos o hacer el recorrido más corto o repetirlo en el mismo tiempo, a veces hay pruebas un poquito específicas, como es descubrir un sitio. Pues te dan una serie de pistas y por vías culturales tienes que saber de qué se trata. El año pasado, por ejemplo, la prueba del Mundial en Túnez, pues antes de salir te hacían una pregunta vinculada o a la cultura del país o al mundo de las motos, y sí, cada pregunta valía un punto. Con lo cual, claro, tiene, aparte de la, como digo, de lo que es la del disfrute de la moto, pues tiene esa otra parte de tensión que te genera pues estar al día en todo, claro, en todo este mundo.
Muy bien. ¿Cuántos socios tenéis ahora mismo, después de haber presentado hace un par de días un poco este proyecto, este Motoclub Treasures?
Pues fue un boom, porque iniciamos 5 amigos formando la directiva,
sí,
y ahora mismo estamos en 30 y sin llamar a nadie. Es decir, la gente
pues, tiene ganas.
Tiene ganas, quiere estar con nosotros y nosotros encantados.
Muy bien. Pues Manuel Arias Veiga, directivo del Club de Mototurismo Treixos, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, por contarnos todos estos planes y sobre todo por hablarnos de este nuevo proyecto al que se puede sumar cualquier persona interesada, pues que nos esté escuchando ahora desde cualquier punto de la provincia de Lugo. Gracias, muchos éxitos y os seguiremos de cerca, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, y ya sabéis que para lo que haga falta, aquí estamos, aunque normalmente encima de la moto.
Bueno, la copilota podrá contestarnos al teléfono, por lo menos.
Por
tú sigues centrado en lo tuyo, ¿eh?
Por supuesto que sí.
Un saludo, disfrutad mucho. Gracias, Manuel.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Pues continuamos aquí en el programa de hoy.
O teu local de hostalería merece unha renovación do vestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Voces de Lugo con Raquel González.
Continuamos no noso programa hoxe, facemos a próxima parada. Nas últimas semanas levamos dedicando un tempo a coñecer as distintas opinións con respecto a un tema como a instalación en Palas de Rei de a fábrica de Altri, todo o que está traendo en canto a información se refere nas últimas semanas, e todo o que vai a supoñer, coñecendo cada vez máis información sobre este proxecto que se plantexa nesta zona en concreto da nosa provincia. Distintas asociacións, agrupacións, institucións, pois están aportando as súas ideas ao respecto e tamén as súas exixencias. Así que queremos hoxe facer unha paradiña no Sindicato Labrego Galego, que tamén é dos que pois xa moveu ficha, xa estudiou o tema e teñen algunha que outra cousa que queren aclarar. Tamén comentar hoxe aquí con nos, estamos en comunicación telefónica con Margarida Prieto Ledo, responsable de loita contra o acaparamento de terras do Sindicato Labrego Galego. Margarida, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, dicía eu información, recabando aí todo necesario, porque do que inicialmente se plantexaba deste proxecto a que hoxe coñecemos, pois variou un pouco a cousa. Contanos pois un pouco a idea do Sindicato Labrego Galego ao respecto desta instalación desta fábrica.
Bueno, desde o Sindicato Labrego Galego entendemos que bueno, os impactos que este proxecto vai a ter no territorio son innegables. É decir, o acaparamento de terras da propia instalación, máis de 300 hectáreas, o acaparamento por uso do territorio coa plantación masiva de eucaliptos, cando estamos nun país que temos unha moratoria precisamente porque xa superamos todas as previsións e non podemos plantar máis eucaliptos porque xa superamos as cantidades que estaban previstas no plan forestal para os próximos anos. Está claro que esos impactos son innegables. Sí. É evidente que esos impactos van a afectar directamente a as actividades que están ligadas á terra, á producción agraria e gandeira, e as actividades que necesitan a agua que ademais se vai a contaminar con esta planta. Sí. Esas son as principales afeccións que ten, sí. E desde logo vai ser directamente sobre a producción de alimentos e sobre as explotacións agrogandeiras que hai na nos concellos directamente afectados e nos de arredor tamén pola contaminación.
Uh-huh. Claro. Por sí, contame, Margarida. Uh-huh.
Por eso, para nós é fundamental que non se este planteando un proxecto que a única defensa é a suposta creación de postos de traballo, sí. Igual que se chegara a unha zona onde non existe nada. É dicir, estamos nunha zona que hai actividade, que hai vida, que hai actividades que crean moito máis emprego que vai a crear esta planta e que, además, non destruyen o territorio. Sí. En días pasados, e me comentaba, cando me chamache, pedíamos informes da Reserva da Biosfera.
Sí. Hay que vos preocupa especialmente, porque hai varias reservas da biosfera, non? Pois un pouco afectadas por esta futura implantación.
Efectivamente, o proxecto, primeiro, toca a Rede Natura, sí. Es decir, e estas figuras de protección ambiental non son estanco, digamos, a Rede Natura chega aquí, ponemos un marco e dous metros máis adiante xa non hai nada que proteger, digamos, hai que manter unha conectividade co cal xa directamente o lindar con Rede Natura non se debería aprobar.
Sí.
E por outro, nun radio de 30 kilómetros hai concellos afectados que están en reserva de biosfera. Sí. Estar en reserva de biosfera significa que esas zonas teñen unhos valores ambientais e naturais a proteger.
Claro.
Nesas zonas hai unhas actividades que durante os anos foron cuidando dese medio que chegou a nós así, gracias a esas actividades que son compatibles con eses valores a proteger. Sí. Co cal entendemos que das tres reservas, bueno, do Mandeo, a Dominio e da Ribeira Sacra, deben involucrarse, deben emitir informes para poñer de relevancia estos impactos. E tamén desde o Miteco, evidentemente, que en Parques Naturais se ten leva as reservas de toda España.
Claro.
Se o teñen feito noutros proxectos mineiros, etcétera, etcétera, para poñer en evidencia os impactos que van a ter.
Claro. A quen vos dirixistes oficialmente para malestar, pois para deixar constancia da vosa preocupación por todo isto, Margarida?
Bueno, pois fixemos unha solicitude ao Miteco por as tres reservas e despois, como as reservas xestionanse de distinta maneira, por exemplo, a de Ribeira Sacra xestiona a Xunta, a de Terras de Mandeo unha asociación e a de Terras do Miño a Diputación. Entón dirixímonos aos órganos rectores delas, pero bueno, dependendo de quen xestionara.
Uh-huh. Claro. Que percibides bueno, estamos falando de moitas explotacións afectadas, de moitos veciños afectados. Que percibides aquí na rúa, no campo, as sensacións?
Hai unha oposición evidente por todos esses temas que comentaba.
Sí.
É dicir, non hai nada que justifique este proxecto de destrucción, contaminación, destrucción de emprego, destrucción do medio ambiente.
Sí.
É dicir, é acabar coa vida na comarca e nos concellos do alrededor.
Claro. Nas últimas horas hai declaracións da Conselleira de Economía e Industria en funcións, María Jesús Lorenzana, pois referíndose a esta fábrica como interesantísima para Galicia e para a comarca. Que vos parecen?
Vamos a ver, non se pode justificar este tipo de proxectos a calquer precio. Temos vivido nos últimos anos, como dende a Xunta, se nos ten intentado defender e vender proxectos totalmente destructivos para o noso país, desde nomear algún a mina de Corcoesto, ou estes últimos tempos a mina de Muras, ou a mina de Touro, por exemplo. A invasión eólica se nos ten justificado, é dicir, levan anos modificando a normativa para que este tipo de proxectos superagresivos pasen, se salten mitad dos controles ambientais, é dicir, recordar, por exemplo, que nomeamos a lei de depredación, modificó os plazos de exposición pública,
sí,
a calificación dos informes, é dicir, terrorífico, mm, o que se leva feito nos últimos anos, non para garantizar que estos proxectos cumplan nin siquera a normativa que hai existente, mm, en materia de medio ambiente.
Claro.
Lévase lexistando contra a ciudadanía, contra o territorio, evitando que estos proxectos, potenciando que se salten todo tipo de controis.
Tamén a titular de Industria esta fin de semana, en estas declaracións que recollían os distintos medios, falaba de que creía que era positivo que en esta fase de exposición pública na que nos atopamos deste proxecto de Altri, pues se este xerando tanta crítica, porque di que sería malo pues que unha iniciativa deste tipo, deste calibre, non as tivera. Pero, tedes esperanzas de que se teñan en conta estas críticas negativas?
Vamos a ver, decir, hai que facer un traballo moi importante,
sí,
evidentemente, en cada momento, o que corresponde neste momento, mm, estáse, bueno, en fase de estudiar toda a documentación, en fase de preparar alegacións,
sí,
e informes, pero evidentemente nós temos claro que temos que parar este proxecto e que imos poder parar.
Mm.
É decir, como se pararon outros que parecía que eran inevitables, ou, que sei, por decir un exemplo ben cerca,
sí,
de nós aquí na provincia, as minas da Terra Chá levan desde o ano 2006 que iban a empezar na primavera.
Mm.
Por sorte, ainda non empezaron hoxe, é decir, cando se ten a razón, é decir, hai que defendela e consíguese.
Mm.
Evidentemente vai ser unha loita dura porque por parte da administración non están a defender precisamente a xente e están demandas destas empresas.
Moi ben. Pois, Margarida, quixemos hoxe coñecer estes pasos que deu o Sindicato Labrego Galego ao respecto, así que moitísimas gracias por explicarlos aquí no noso programa e por compartir este ratiño con nos. Moitas gracias.
Son unha cousinha máis.
Sí, sí,
minuto.
Por suposto.
Bueno, simplemente que, bueno, plazo de alegación remata o 17 e que no,
sí,
caso do Sindicato Labrego Galego temos alegacións a disposición de quen queira pasar a cubrirlas.
Ajá.
E xa registramos nos para as persoas que non poidan acercarse a un rexistro, registradas telemáticamente.
Vale. O que teñen que facer é porse en contacto co Sindicato Labrego Galego, non?
Con calquer local do Sindicato Labrego Galego, efectivamente.
Estupendo. Pois ainda queda de marxe uns días para presentar esas alegacións. Margarida Prieto Ledo, responsable de loita contra o acaparamento de terras do Sindicato Labrego Galego. Moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Un saudiño. Bo día.
No queremos imponerte un estilo, te ayudamos a encontrar el tuyo. Longarela, caballero, joven, chico, chica, con una selección de marcas, con las tendencias para esta primavera-verano y con nuestra colección de camisería, trajes, americanas, sport, también para tu celebración. Vestir con estilo, vestir Longarela, Avenida La Mariña 29, Foz.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Oxe, nos imos a colar durante un ratiño, pois no que é un dos maiores eventos gastronómicos profesionais que se celebra no norte de España, dende onte precisamente que abría súas portas o Fórum Gastronómico de Galicia na cidade de A Coruña, e que non as pechará ata a xornada de mañá martes. Pois imos alá e facémolo da man da Mariña, porque vai a estar presente nesta convocatoria un dos maiores eventos, como dicíamos, de citas gastronómicas. E, bueno, con objetivos claros. Estamos en comunicación telefónica esta mañá con Tania Hermida, é xerente do Plan de Sostenibilidade Turística da Man Comunidade de Amariña. Tania, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Pois un escaparate maravilloso para que moitos negocios da Mariña pois estén aí representados, verdade?
Efectivamente, este foro gastronómico é un punto de encontro pois imprescindible, ¿no?, para os profesionais do sector. En esta edición, pois, bueno, nos queríamos poñer en valor pois a sólida presencia que vai ter a gastronomía da Mariña e os diversos axentes que conforman a súa cadea de valor, pois neste fórum.
Claro. A xornada de mañá será especial porque aí será, pois, recibirá a posta da mancomunidade a todos estes negocios que, pois, de xeito particular están participando nesta cita deste ano, nesta última convocatoria, porque mañá, pois, hai unha mesa redonda na que tamén terá protagonismo a mancomunidade, non?
Pois sí, mañá vai a ter lugar unha mesa redonda que vai a moderar Iñaki Gaztelumendi sobre os colectivos de gastronomía en Galicia. Bueno, neste caso vai haber representación da Mariña, da man de Mara Rosa, do restaurante Loviedo, puesto que, bueno, na Mariña estáse dando lugar, pois, a creación dun colectivo de gastronomía,
sí.
E Mara Rosa vai a participar en representación deste colectivo que está en proceso de creación. Bueno, este colectivo xurde un pouco impulsado dentro dun plan director de turismo gastronómico que se está desenvolvendo aquí na Mariña, no contexto do plan de sostibilidade turística, bueno, pues a man de diversos profesionais de aquí da Mariña, da cadea de valor da gastronomía.
Ajá, estupendo. Que máis, que outros representantes tedes constancia que están, pois, participando neste Fórum Gastronómico de Galicia, Tania, da Mariña?
Pois miren, sí, entre as existencias mariñás que temos coñecemento, pois estará Alejandro Balseiro, do restaurante Nito, nunha das sesións de cociña no auditorio principal. Tamén Javier Montero e Tita Iglesias formarán parte dunha mesa redonda sobre formatos de negocio. O xurado do concurso de pulpeiras contará entre os seus membros coa presencia de Mara Orosa, do restaurante Loviedo. O restaurante Rías Altas é finalista no concurso de empanadas, e a merluza do Pincho de Celeiro recibirá o premio Picadillo na categoría do mar. Pero que ademais, nos diversos stands do foro, temos coñecemento que terán presencia produtos e produtores moi significativos daqui da Mariña, como pode ser a Fava de Lourenzá, coa cooperativa Terras da Mariña,
claro,
o Porco Celta e a Cachena de Celtagal, a Mel Mariñá, da man de Javier Carreiras, de O Poder das Flores, ou o Tostadeiro de Café de Urban Coffee Roasters. Co cal, pois, bueno, a Mariña ten unha presencia moi destacada neste fórum gastronómico.
Dende logo que sí, claro que sí. Acabas de mencionar ese concurso de empanadas, oxe, por certo, o Día Mundial da Empanada, dai sabedes ben, hai moita calidade, moito produto na Mariña, verdade? Bueno, na provincia de Lugo, pero na Mariña en concreto, a que sí?
Sí, efectivamente, sí, sí, sí.
Estupendo. Importante sempre, aínda que participen así de xeito individual, sempre ter ese apoio colectivo, ese traballo en equipo que se fai dende a mancomunidade para lograr éxitos. Importante, pois, estar en citas como Fitur, importante estar tamén en citas gastronómicas como este Fórum de Galicia, e seguir apostando, non, por ir todos da man, supoño, Tania.
Efectivamente, creemos desde a mancomunidade que de forma conxunta, pois, o que podemos ofrecer é algo moito máis sólido, moito máis diverso, co cal, pois, é importante que entre todos traballemos, pois, nese traballo conxunto, en esa imaxe tan, bueno, variada da Mariña, pois, como destino, máis concretamente como destino turístico gastronómico, no? Contando,
claro,
pois, con toda esa cadea de valor que temos no territorio, desde productores hasta restauradores, productores de moi diversas disciplinas, restauradores tamén de diferentes formas, ¿vale?
Claro que sí. Bueno, Galicia como destino gastronómico sempre tivo un potencial maravilloso. O recoñecemento que ten hoxe en día se nos centramos, pois, nestes produtos concretos da gastronomía da zona da Mariña Lucense, ten o recoñecemento que merece ou ainda hai moito que traballar, Tania?
Bueno, creemos que dentro do que a provincia de Lugo,
sí,
¿no?, o ben que se lle considera como terra productora,
claro,
de diversos produtos, tanto do mar como da terra, si se reconoce, pero, bueno, é necesario poñer en valor toda esa diversidade que comentaba antes que hai que hay neste caso na Mariña, claro, ¿no? Sí. Pois desde os produtos do mar, con sí, eses dous portos principais en Burela, en Celeiro, hasta logo todo o que é a producción de gandeira agrícola, sí, que tamén temos aquí na Mariña. Entonces, pois esa diversidade hai que poñela en valor e tamén sí, pois o que é a calidade dos produtos en sí, ¿no? E que están aquí mesmo, que non temos que ir a, claro, a buscarlos fora, sino que xa estemos aquí no propio territorio.
Estupendo. Bueno, tamén estes últimos tempos con algún recoñecemento para restaurantes da Mariña importante, uh-huh, a nivel nacional, premios, aquí falamos de algún deles, que eso tamén é un potencial a maiores, non?
Pois claro, ao final reconocer, ¿no?, o sí, traballo por parte destes profesionais que levan tanto tempo pois facendo as cousas moi ben, é un reconocemento para eles, principalmente o seu traballo, pero tamén pois un pulo para o territorio,
claro,
en sí. Bueno, eso, profesionais que traballan con produtos da zona, uh-huh, bueno, para nos é un orgullo, a verdad, poder contar con eses restaurantes como pode ser o Nito e Javier Montero, ¿no?, que acaba de recibir o sí, solete, o Sol Repsol, bueno, traballar con eles e con outros axentes do territorio, claro, pues nese modelo, ¿no?, uh-huh, de gastronomía.
Moi ben. Pois quixemos coñecer algo máis de toda esta aposta por este inicio de semana, en concreto neste punto concreto, en este evento Fórum Gastronómico de Galicia, pois onde a Mariña pois está representada como destino gastronómico de Galicia, pois con todas estas propostas que nos explica Tania Hermida, xerente do Plan de Sostenibilidade Turística da Mancomunidade. Tania, un placer, moitísimas gracias por estar este ratiño con nos, ¿vale?
Moitas gracias a vos.
Un saudiño, bo día.
Un saúdo, chao.
Se tes máis de 18 anos e non estás matriculada ou matriculado noutros estudios dependentes da Consellería de Educación, podes incorporarte ao curso de capacitación digital básica que impartiremos a partir do 22 de abril. É un curso gratuito de 30 horas en horario de tarde. Podes formalizar a matrícula no IES de Ribadeo Dionisio Gamayo dende ao día 15 ata o 19 de abril, de 8:30 a 14 horas. Se tes algunha dúbida, contacta connosco mediante correo electrónico ou chamando ao teléfono 982-870-666. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Ministerio de Educación e Formación Profesional, Goberno de España.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues llegamos a la 1:38. Aquí continuamos en la sintonía de Radio Voz y lo que vamos a hacer es una breve paradita en el campo musical. Nos quedamos con Roxy Music, More Than This, y enseguida buscamos otras paradas que todavía nos quedan pendientes en el campo de la información para esta recta final de nuestro Voces de hoy lunes. Oh,
de Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Nuestra siguiente protagonista en el programa de hoy, en el Voces de Lugo esta mañana, aquí en la sintonía de Radio Voz, nos acompaña ahora mismito aquí en el estudio del Voces de Lugo para hablarnos de un proyecto que está ahí encima de la mesa y que precisamente se va a presentar mañana. Va a ser en un acto al que acudirá la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos. Va a estar acompañada de Noelia Castro Laje, que es gestora cultural del Círculo de las Artes, y de Luisa Iglesias Conde, que es coordinadora del Club de Lectura. Mañana martes a las 8 de la tarde en el Salón de Columnas del Círculo de las Artes se presenta un libro, Nauru, y tenemos con nosotros a su autora, María Dolores Seija Soto. María Dolores, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola,
buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay ahí ya una nueva publicación, un nuevo hijo, como suelen decir los escritores, sobre la mesa, y queremos saber algo más de Nauru.
Pues Nauru fue fruto, ya es, bueno, he escrito otros dos, sí, que discurrieron por caminos muy distintos. Sí. Este fue fruto de una visita que hice al Museo Thyssen en Madrid, que me encontré ante las pinturas de un pintor completamente desconocido para mí, Pierre Bonnat. Enterándome de quién era este pintor, sí, resulta que pertenecía a una corriente de los navis. Y esto me llevó a otras exposiciones, sí, en que había pinturas de él, que estaban todas o casi todas basadas en pinturas de ritos de una tribu que se llama los Korowais de Papúa Nueva Guinea. Y este fue un camino que me llevó a la Fundación MAFRE en Madrid, que estaban todo joyas, objetos de sus ritos, pinturas, y me quedé intrigadísima. Pero todo por la pintura, sí, surgió a través, sí, de la pintura. Sí. De allí fui a otras exposiciones, entre ellas fui a la de un hotel que es muy curioso en Madrid, que se llama el Urban, un hotel que tiene una exposición también de cosas y objetos de Papúa Nueva Guinea.
Ajá. O sea, sí, que todo esto a través de, pues,
de la pintura,
de esa admiración que tienes hacia, sí, hacia este arte, hacia la pintura. ¿Y de esto hace cuánto tiempo?
Mira, está hace bastante porque, a ver, la escritura es una actividad muy solitaria y cuando la desarrollé fue, sobre todo, cuando el COVID. Porque soy una persona extrovertida, que me gusta salir, que me gusta estar con gente, y nunca encontraba el momento, sí, de ponerme a fondo, y desde luego lo encontré con el COVID.
Ahí nos sobraron momentos, sí, ¿verdad?
Sí.
María Dolores. Sí. Bueno, y en esta historia, a través de varios personajes, pues intentas un poco acercarnos a este mundo y a todo lo que a ti te ha transmitido la pintura.
Claro, yo lo que pretendí es hilvanar un relato que a través de la pintura pudiese entremezclar todas mis otras aficiones.
¿Qué son?
Puf, pues el viajar, la música, sí, la música sobre todo, casi todo lo que se refiere a un arte me gusta.
Claro.
Aquí el fondo es la pintura, pero el fondo de mis obras o de mis pequeñas o sencillas novelas no es, ya sé que no soy una bueno, que no son una maravilla literaria, pero lo que sí pretendo en mis obras es expresar sentimientos cotidianos que muchas veces ni nos paramos a pensarlo. Y lo que sí pretendo hacer, no sé si lo consigo, es documentarme muy bien para temporizar esos sentimientos en un tiempo real para que parezcan actuales.
Claro, y que también aporta más credibilidad, ¿no?, a la historia que estás leyendo,
claro,
y que te atrapa también.
Claro,
sí,
porque puede haber fantasía o no, que en esta novela se entrecruzan los sentimientos con la fantasía, pero el fondo es el sentimiento.
Claro.
Y tengo personajes con vidas muy intensas, como puede ser Charles, sí, antropólogo, pintor, y que desarrolla una tesis sobre el proceso evolutivo de las transformaciones de las tribus de los corobáis o las tribus étnicas en Papúa Nueva Guinea, que en realidad son reales, se pueden comprobar. Están ahí en estudios de la Universidad de Oxford y de muchos otros grandes científicos. Y después el personaje Renan, que es mi favorito, es un personaje en el que me encanta porque, vamos a ver, diré, es poco diplomático, poco como laticio, disconforme, pero en él está la esencia para mí, puesto que creo, no sé si acertadamente o no, que la inacción trae muchas consecuencias. Cada acto tiene una consecuencia para bien o para mal, pero la pasividad, el dejarse llevar, el conformismo, bajo mi punto de vista, claro, creo que puede causar pues muchos perjuicios.
Claro. Importante, importante esas también lecciones de vida.
Bueno, no pretendo dar ninguna lección.
No, bueno, pero a través de este personaje sí que es verdad que se puede interpretar de esta manera. María Dolores, con tus primeras dos obras, un poquito, este es el tercer libro, ¿no?
Este es el tercero.
El tercero.
Sí.
Las otras fueron antes de la pandemia.
Sí, fue el maestro de Zaín, que, bueno, muchas satisfacciones me dio.
Sí.
Porque es recreé la vida, bueno, traje a la actualidad la vida de Luis Sotomenor, que fue mi abuelo, y fue una persona que, bueno, fue muy perseguida sin ningún motivo, y creo que lo que pretendía que era revivir su vida, lo he conseguido, porque la verdad es esa máxima que se cumple, vivirás mientras te recuerden.
Es verdad. Nadie se acaba de ir mientras esté en el pensamiento de alguien y lo tenga alguien presente, es verdad. ¿Qué pretendes con esta última novela, con este último trabajo?
Nada más que la gente leyéndola pase un momento agradable, simplemente.
Sí.
Sí, una novela que, bueno, te puede hacer pensar o no, pero lo que sí yo creo es que pasarás un momento agradable leyéndola.
Claro. Los libros lo que hacen es que siempre pues nos permiten viajar un poco con la imaginación. A ti todo este amor por este todo tipo de arte que nos has explicado, pero pictórico en concreto, te va a animar igual a viajar más, a buscar más, a documentarte más y seguir.
Bueno, yo
con
a viajar
esta
siempre estoy dispuesta. Lo que pasa que dada mi edad, muy lejos ya no me atrevo a ir, como sería Papúa Nueva Guinea. Ahora, yo creo que escribir nunca voy a mi ritmo, porque no quiero renunciar a otras actividades y otras aficiones, pero seguiré escribiendo, sí.
Muy bien. Animamos a los oyentes a que vayan mañana, ¿verdad?, por la tarde, a las 8 de la tarde, al Círculo de las Artes, a participar, que van a pasar un rato muy agradable, ¿verdad?
Hombre, yo, todos los que quieran ir, serán muy bien recibidos.
Y bueno, aquí la autora es encantadora, así que más todavía, va a ser una presentación bonita. ¿Podemos definirla como una novela así de fantasía, algo...? ¿O no exactamente?
De fantasía y realidad, las dos cosas, porque se entrecruzan y una sin la otra no podría hacérsela, no podría escribirse la novela sin las dos cosas.
Qué importante las vivencias de uno mismo para escribir, sentarse y que salga algo así, ¿verdad, María?
Es evidente, es evidente. Yo pretendí ya escribir cuando era muy jovencita, pero la verdad, debía de ser mis pocas vivencias que no hilvanaba.
No salía nada. Bueno, pues ahora sale de repente todo. ¿Ya hay nuevas ideas para seguir desarrollando?
Sí, sí, ¿sí? Tengo nuevas ideas, sí.
¿También alguna fascinación que tenga la autora?
Pues por extraño que te parezca, me paso a otro género. Otro género que aún nunca lo son, de género negro.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Así soy de atrevida.
Promete. Pues toca documentarse también, ¿no, María Dolores?
Vaya. Bueno, por eso me lleva tanto escribir, porque siempre estoy primero que te leerás para...
Claro.
Bueno. Para no hacer el ridículo, claro.
Bueno, pues es maravilloso. Hay que implicarse en todos los proyectos de la vida a tope, todo lo que podamos. Así que una maravilla. Pues María Dolores Seijas Soto, mañana recordamos a los oyentes del Voces de Lugo a las 8 de la tarde en el Círculo de las Artes, en el Salón de Columnas, presentación de Nauru. Esta su tercera obra que va a compartir con todos los oyentes. o sea, con todos los lectores, y este acto en el que va a estar también la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, con Noelia Castro y con Luisa Conde. María Dolores, un placer. Gracias por compartir un ratito de tu tiempo con los oyentes de nuestro programa.
Gracias a vosotros por acogerme con tanto cariño.
Graciñas. También. Pues continuamos aquí en El Voces de Hoy.
Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
O teu local de hostalería merece unha renovación do vestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues estamos ya en la recta final de nuestro programa de lunes. Son la 1 y 54 minutos. Buscamos un par de apuntes en nuestra agenda del día. Por ejemplo, hoy en Obello Cárcere, a partir de las 4 y media de la tarde, actividad para adultos sobre la arquitectura carcelaria, abriendo las puertas. En el mismo emplazamiento, a las 5 y media de la tarde, en Obello Cárcere, taller de escritura para jóvenes de entre 13 y 16 años. ¿Eti qué contas? Es la propuesta para esta semana. Y un apunte también para las 8 de la tarde, en este caso la coral Lucus Terra, del cuarto ciclo de la Universidad de Santiago de Compostela, una coral que dirige Bruno Villamor, pues va a ofrecer hoy un concierto con entrada libre, gratuita, sobre música tradicional galega. Está enmarcado dentro del ciclo Na Calzada, que promueve el convenio Lugo Cultural. Será en la Casa do Saber a las 8 de esta tarde. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias de parte del equipo del Voces. Dani Portela en el control técnico de sonido, quien les habla, Raquel González. Nos despedimos por hoy. Que disfruten un montón de lo que queda de lunes y nos reencontramos por aquí, si les parece buen plan, mañana a las 12 en puntito en nuestro Voces de martes. Sean felices. Nos vamos con La Casa Azul, La Revolución Sexual. Adiós.
Sentirte
Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe.